Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Hoy es agosto 31. Se acabó agosto, pero no se acabó el calor.
El 12 de agosto ya se acabó.
Bueno, mañana no hay agosto.
Hasta las 12 de la noche.
Sí, mañana no hay agosto, pero el calor sigue y los ciclones siguen viniendo. Quiero que sepa que hay dos que lo tenemos en el bullpen, dos cicloncitos. Uno que está cerquita, pero no es problemático, uno que está lejos, en Cabo Verde, ¿ok? Cuando hablamos de esto. Y esa cosa está en Cabo Verde, en África, para allá, una posesión portuguesa. Ahí se forman los ciclones, que están lejísimos, pero ya aquí están diciendo, ese viene para acá. Y ese parece que se va a organizar más. Así que se acabó agosto, pero el verano no se acaba, ni se acaban los ciclones. Les habla Rafael García Torres, me acompaña Orlando Peña. Hoy nuestro productor no es productor, es productora, igual que ayer, tenemos esa suerte, Vertica Arrabal, ¿ok? Así que esto, californiana, esto, floridana, etc.
Mastica nació por se crió en California, ¿no?
Sí, señor.
Pero nació en La Habana, ¿no?
Multilingüe, multicultural, Vertica Arrabal, con una voz preciosa, ¿ok? Antes de yo estar aquí, oí la voz y decía, ¿quién será ese muchachito? Y hoy nuestro ingeniero de sonido es Emilio Cejas, el tigre del altiplano.
De Bolivia, La sí, Paz, sí. Bolivia, país maravilloso.
Sí, señor, sí, señor.
Sí, señor.
Ok, un comentario antes de decirle a Emilio que nos dé la musiquita para comentar los juegos de ayer. Los Yankees cogieron en cambio a Andrew McCutchen de los Gigantes. Okay. Ahora viene Emilio a arreglar el micrófono. Emilio, ¿tú me puedes arreglar la computadora aparte del micrófono?
Estos micrófonos son racistas.
Eso no funciona.
Esa es la tonga.
Me has dado una computadora, Emilio, que no luce, que tenga vida. Okay. Esto lo tenemos que hacer como en la vieja historia. Okay. Esto... No ha hecho nada. Muy bien, los Yankees de Nueva York agarraron uno de tus peloteros favoritos, Andrew McCutchen, de los Gigantes. Lo cambiaron por dos muchachos, uno que se llama, un jugador de cuadro, se llama Aviatal Avelino, que ese nombre es. Podría mejor llamarse Avelino Aviatal, lucía más lógico. Y un pitcher derecho que se llama Juan de Paula. ¿Okay? Así que esos dos... lo manda. Al mismo tiempo, los Gigantes acordaron enviar a los Yankees $1,200,000 para cubrir menos de la mitad de los más de $2,450,000 restantes que le deben a McCutchen de un salario de $14,750,000. No dio resultado, no, nada, nada al equipo de los Gigantes tener a McCutchen. Lo cogieron por un año que no ha jugado. No ha hecho nada del otro mundo. Y todavía para salir de él hay que pagarle dinero. Hay que soltar $1,000,000+ para los Yankees. Los Yankees, pues naturalmente, le hacía falta esta ayuda porque George no se le ha arreglado la muñeca. Eso luce bastante feo porque un muchacho tan joven y que todavía está lesionado la muñeca y no, esa muñeca no responde. Dice que él quería jugar aunque esté lesionado. Pero eso es un riesgo muy grande. Un muchacho joven que todavía tiene mucho por delante, pone a arriesgarlo. Entonces, para los Yankees es mejor inversión conseguir a McCutchen por lo que queda, que lo van a conseguir por la mitad del dinero ese, por $2,000,000+ en lo que queda. Son unos juegos, pero eso es lo que ganan esta gente. Así que McCutchen después de esta temporada es agente libre, así que lo va a alquilar por un tiempo. Y yo dudo que se pongan de acuerdo con él si George está sano, ¿tú no crees? Porque ¿cuánta gente van a tener ahí? Okay. Así que, bueno, eso es lo que tenemos. De Paula, este muchacho es un abridor de 20 años.
Ya eso fue oficial, ¿no?
Sí, ya es oficial. Okay. De Paul es un abridor de 20 años que se ha visto bien en el montículo en Staten Island, con más que 2 ganados, 2 perdidos y 1.71. Es un buen prospecto.
Muy bueno, ¿sabe? Hoy
sí.
en día.
Sí. Sí. Y este muchacho dominicano Avelino, se llama Aviatal Avelino, tiene 23 años, está bateando 2.87 con 15 jonrones, 66 carreras marcadas y 25 robos de base, como los peloteros de AAA y AA. Fue considerado el prospecto número 23 de los Yankees en las grandes ligas. Así que yo creo que en realidad los Gigantes yo creo que hicieron muy buen negocio, ¿okay? Con estos dos muchachos jóvenes. Les cuesta un poquitico soltar al McCutchen, pero salieron de un contrato de 14 millones y ya el año que viene lo perdían. En unas cuantas semanas no estaría allí, ¿okay? Y los Dodgers de Los Ángeles acordaron un intercambio con los Nacionales de Washington para adquirir al relevista derecho Ryan Matson. Esto es muy bueno, ¿okay? Maxo tiene 38 años, tiene marca de 2 ganados, 5 perdidos con 4 salvados y efectividad de 5.28. No le ha ido bien este año. Eso en 49 apariciones para los Nacionales en esta temporada. Y el veterano de 13 temporadas tiene efectividad de 3.45 en su vida y 91 salvamentos en su carrera. Así que eso, los Dodgers entran hoy a 2 juegos en el oeste de la Liga Nacional y 2.5 en la carrera del Comodín. Están pegaditos ahí, pero está fuera la comida todavía. Ok, bueno, vamos a pedirle.
Bueno, viene, estoy esperando que estudien por la octava o la novena semana ya.
¿De qué?
Con
de la,
todo lo que de, sucedió.
En detalle.
Uno por uno, ¿verdad? De los 30 equipos, Rafael.
Bueno, todos los juegos que hubo. 30, bueno, son 15. El que no jugó, no se lo puedo hablar de ellos. Iba a hablar de los juegos, pero tengo la computadora rota, ¿ok? Y la del lado está rota también. Okay. Me da pena echar para adelante a los técnicos aquí, pero yo no sé si yo el otro día cuando vine estaba igual. Okay. Bueno, vamos a hablar del juego. Vamos a pedirle a Emilio que ponga la musiquita de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bien, el primer juego ayer frente a los Cerveceros de Milwaukee y los Rojos de Cincinnati. Los Cerveceros ganaron 2-1 a los Rojos. Los Cerveceros tienen 75 ganados, 60 perdidos y están peleando. ¿Okay?
Por la... Qué susto pasaron para ganar ese juego,
Rafael. Señor, sí, señor. Este juego lo ganó Caín con un honroncito que metió y sacó la cosa adelante. Los Rojos de Cincinnati tienen 57 ganados y 77 perdidos. Caín batió su jonrón número 10 de la temporada. Batió de 4-2, impulsó uno y anotó otro. Y la otra carrera que anotaron los Cerveceros fue empujada por Christian Yelich, que es el que vino con Caín. Caín vino de los Reales Kansas City y Yelich de los Marlins de Miami, son bateador 1 y 2 del equipo y además también son los mejores bateadores. Caín está bateando 3-11 y Yelich 3-16 y marca el paso en la Liga Nacional. En este momento es el líder de los bateadores. Estamos hablando lo que hizo Miami por su tarde este muchacho, que siempre dije que era el mejor jugador del equipo. Bueno, eso es lo que hicieron el equipo de Milwaukee, anotó 2 carreras. La única carrera que anotaron los Rojos la impulsó Herrera, la segunda base, que batió de 4-1, impulsó una carrera, pero estaba bateando 193. Bien, el próximo juego fue el de los Indios del Cleveland. Le ganaron 5-3 a los Mellizos de Minnesota. Cleveland tiene 76-57, están sentados echándose fresco en la terraza. Ya están prácticamente, matemáticamente no están todavía clasificados, pero lógicamente sí están. Ya ellos tienen la división en el bolsillo. El equipo de Minnesota tiene 62-71. Cleveland tuvo a Sano con su jonrón número 13 de la temporada, de 4-1 con una anotada y una impulsada. Y Adrianza, el shortstop, Sano, por cierto, la tercera base. Adrianza batió su jonrón sexto de 3-1, impulsó 2, anotó 1. O sea que ahí están ya 3 de las 5 carreras que tuvieron los indios. Los mellizos anotaron tres carreras y las tres completicas las fabricó la segunda base Kipnis. Batió su jonrón número 13, batió de 4-2, impulsó tres, que fueron las únicas carreras que hicieron, y anotó una que fue la del jonrón.
Papá, el equipo de Cleveland, increíble lo que está pasando ahí.
Sí, está muy tranquila. No tiene mejor récord. Increíble. Tanto, sí, tanto el equipo de Boston como el de los Yankees tienen mejor récord que el de Cleveland. Pero como Cleveland le lleva tanto a los que están en su división, está más cómodo que nadie. Está más cómodo que el Boston.
Están como a 15 juegos de primer lugar.
Sí, ahorita vamos a verlo.
Solito.
Sí, señor. Y los Tigres de Detroit le siguen amargando la vida a los Yankees. Estos no van a ningún lado los Tigres, pero sí le están echando agua al chocolate de los Yankees. 8-7 le ganaron ayer. Los Tigres tienen 54 ganados y 80 perdidos. Están en buen paso. Y los Yankees tienen 84 ganados y 50 perdidos. Pero ayer los Tigres sonaron a los Yankees. Y los Tigres, bueno, ayer hubo una fiesta de jonrones aquí por los dos, pero los Tigres batieron más. Pero le dije, Candelario, su jonrón, esa es la tercera base del equipo de Detroit, de un jonrón en cinco veces al bate. Castellano, de 4-1, anotó dos carreras, está bateando 2.89.
Y muy calladito, haciendo un trabajo excelente.
Sí, señor, sí, señor. Víctor Martínez designado ayer metió dos jonrones y llegó a 8, ok, 5-2, impulsó 4, anotó 2. Goodrum, su cuarto jonrón, su jonrón número 14 es la primera base, de 5-4, impulsó 1 y anotó 2. Rodríguez, el shortstop, de 5-2, anotó 1, impulsó 2, su jonrón número 3. Por parte de los Yankees, Stanton batió el jonrón número 33 de la temporada. No me siento que Stanton es un tipo que si se coge una racha de esa de él, le pasa a todo el mundo por arriba.
Y déjame decirte que dicen que Sánchez, el muchacho este, el novato del año pasado, viene ya a jugar. Sí. Es una ayuda grande para los Yankees.
Sí, bueno, necesitan mucha ayuda. Claro, con Sánchez no ha hecho nada.
Oye, Rafael, y eso le ayuda a Stanton también, ¿sabes?
Claro, porque está solo ahí. Sí. Sí, le tienen puesto de tercero, batea segundo, le tienen puesto de tercero Andújar, que lo está haciendo muy bien, está batiendo más que él, 300. Y estando ayer batió de 4-2, impulsó 2, anotó 2. Boyd, la primera base, su jonrón número 5 de la temporada, de 4-2 con 2 impulsadas y 2 anotadas. Y Torres, el shortstop, de 4-3, metió su jonrón número 21. Impulsó 2 y anotó 1. Y este muchacho es uno de los candidatos a novato del año. Nadie está hablando de él.
¿Cuántos hits tiene? ¿21 jonrones?
21 jonrones. Batea 2.79.
Muy bueno.
Y ayer de 4-3 impulsó 2 y anotó 1. Así que ese Torre y es hecho esto. Y está jugando tremendo guante además. Bueno, los Cardenales dieron 9-0 a los Piratas. 5-0 terminó el partido. Gant fue el ganador, tiene 6 ganados, 5 perdidos. Musgrove, el perdedor, tiene 5-8. Y Gant, por el equipo de los Cardenales, jamás batió su segundo jonrón de la temporada. El piche, okay. Sí. De 3-1 con una impulsada anotada. Gant, bueno, los Piratas no hay nada porque no anotaron. Y se fue McCutchen, ese ni siquiera tuvo la oportunidad porque ya no juega con el equipo. Se pasaron los Gigantes y los Gigantes por los Yankees. Los San Luis, te diría que Martínez, Rayfield, aquí todos los Martínez estos juegan en el jardín derecho, de 4-2, dos impulsadas y una anotada. Y Bader, el center field, de 3-1, una anotada impulsada, su jonrón número 10. Y Gant, el piche, también, su jonrón número 2, el piche. ¿Okay? Los Cardenales tienen 75 ganados y 59 perdidos. Están ahí peleando con los Cerveceros y con los Cachorros de Chicago. Pittsburgh, que empezó muy bien, ya está bajo 500, tiene 65 y 69.
Los Piratas están fallando ya, yo creo que ya están eliminados.
No, ya ellos se fueron. Bueno, los Cachorros de Chicago le ganaron a los Bravos de Atlanta. Eso fue bronca de líderes de división. Le ganaron 5-4. El ganado fue Kistler, tiene 2 ganados, 3 perdidas. Fortinewicz fue el perdedor, tiene 10 ganados, 9 perdidos. Y Stropp salvó su juego número 11 de la temporada. Por Chicago, Wilson Contreras, el catcher, de 4-1, impulsó 2. La Estela vino de emergente y batió un jonrón, así que anotó una carrera y impulsó 2. Por el lado de los Bravos, que perdieron el juego, pero el muchachito Acuña sigue quemando. De 5-3, anotó 2, está bateando 2.91. Tiene 19 años todavía. Freeman, el de siempre, de 4-2, impulsó 3, anotó 1. O sea que prácticamente fue el que hizo todo. Freeman está bateando 311, como de costumbre. Está ahí siempre, entre los primeros bateadores, los primeros empujadores, los primeros jonroneros. Este muchacho.
¿Qué te parece Atlanta, Rafael? Increíble. No,
Atlanta está jugando tremendamente bien. Este Freeman es el ancla del equipo. Él es el veterano ahí, aunque no es muy mayor, pero es el veterano porque era el más joven del grupo antes, cuando estaba Chipper Young y esa gente ahí. Y tiene una serie de muchachos jovencitos. Tiene a Markakis, que es un tremendo bateador veterano jugando en right field, que estaba teniendo 308. O sea, y los demás son unos niños que juegan a matarse. Tú ves que esos salen, batean un hit todo. Se ve que el matcher los tiene en eso. Ellos batean un hit, salen para primera, pensando que van para tu base. ¿Ok? Hacen el giro siempre, meten los spikes y los clavan en el piso si van a tirar y vienen para atrás. Pero si no sigue.
Tampoco juego que falta el equipo de Atlanta, ya no pierde.
No.
Si queda, pudiera quedar en segundo lugar los manos.
En la forma que corren las bases, si cuando ellos meten un hit, si el jardinero se duerme con la pelota, le cogen la segunda base siempre. Eso es muy interesante, de ver que jueguen con esa pimienta, ¿no? Los Medias Rojas del Boston volvieron ayer, le ganaron 9-4 a las Medias Blancas. Fue una pelea de media y las Rojas le ganaban a las Blancas. Lo ganó Brasier, tiene 1 ganado, 0 perdido. Lo perdió Vieira, que tiene 1-1. Bueno, por el equipo de Boston, estos dos que están en una pelea de hermanos, Mookie Betts, el right field, de 4-2, impulsó 2, anotó 1, jonrón número 29. Benintendi, de 5-1. Julito Martínez, de 5-1, impulsó 3, anotó 1, jonrón número 39, se empató otra vez en liderato de jonrones. Y como impulsó 3 carreras, pues expandió su ventaja como líder de empujadores. Lo que está atrás ahora, otra vez, es el promedio al bate. Él tiene 3.36, que es muy bueno, pero Mookie Betts, su compañero, que batea 2 turnos antes que él, tiene 3.42 y no tiene cara de parar en ningún momento. Estuvimos hablando de esto mucho tiempo, en estos días, de la posibilidad de la triple corona, lo difícil que es que cualquier cosita, es tan frágil el problema, que cualquier cosita le echa a perder la triple corona. No tiene que haber un tipo que sea compitiendo por la triple corona, que haya uno que compita con una sola pata, aunque el otro no sirva. Es el caso de Davis, este muchacho, que está empatado con él los 39 jonrones y le está siguiendo, bueno, más cerca que nadie en carreras impulsadas. Pero está batiendo 260 y pico, o sea, él nunca va a tener la triple corona. Pero si termina en uno de los dos departamentos, por encima de Julio Martínez, ya no tiene la triple corona. Y esta triple corona es tan difícil. El último que la ganó fue hace unos añitos, Miguel Cabrera, lo hemos dicho muchas veces. Anteriormente a eso, lo ganó el polaco Jasinski en el año 67. Y antes que el polaco, un señor que se llamaba Teodoro Williams, que la ganó 2 veces. Uh-huh. Y jugaba también el right field, como Julito Martínez, cuando está al campo. Ganó en el 42 y el 47. O sea, casi nada. 2 triple coronas. ¿Ok? Creo que Robinson, ¿cómo se llama este? Robinson, que jugó en las 2 ligas y fue el jugador más valioso. Él ganó 1 triple corona, pero no sé si la ganó en 4 de las 2. Que jugó con los Orioles, jugó con el Cincinnati.
Una pregunta. Pero,
sí.
Rafael, ¿tú crees que Alex Cora se va a echar del año este año con lo que ha hecho por primera vez dirigiendo Grandes Ligas y desde que empezó no pierde el Boston?
Bueno,
hay otros mal hechos buenísimos.
Sí, y hay que ver, por ejemplo, el de Oakland, en la misma liga americana, está haciéndolo muy bien y tiene un rastrojo comparado, porque no necesito una cosa, cuando tú tienes a Mookie Betts de primer bate, Benintendi de segundo, Julito Martínez de tercer bate, Borges de cuarto bate, ¿ok? Y tú tienes esa batería y tienes los pitches que tiene el Boston, tú no tienes que ser un gran manager.
Yo creo que yo podía manejar el
equipo. No, tú no manejaste los Senadores de San Juan. Okay. Era más difícil.
Solamente poner el que esté saludable y olvídate.
Tú le dices, ¿hay alguien aquí que está lesionado? No, está bien, me te toca a ti, dale.
Y yo creo, okay, que también eso le puede hacer daño a él, ¿sabes? A Cora, porque dice, no, sí, ese equipo cualquiera, Maniche y gana.
Bueno, le
porque ellos ganaron 5 años seguidos con Ferrer, ¿de acuerdo?
Sí, claro. Le puede hacer daño para que lo declaren el match del año. Pero yo estoy seguro que si él gana el campeonato y la Serie Mundial, no va a estar triste. Bien, bueno, Boston tiene 93 ganados y 42 perdidos. Las medias blancas están distintas. 53 ganados y 81 perdidos. Ok, vamos a ver qué viene. Los angelinos de Los Ángeles ganaron los Astros de Houston.
Están eliminados ya.
5-2 le ganaron. Sí, pero están haciendo daño, ¿eh? Heaney ganó su octavo juego. Tiene 8 derrotas. Verlander perdió por 9ª vez. Tiene 13-9 Verlander. Así que este juego lo perdió Verlander. ¿Okay? Ahora, por Los Ángeles, en que él se destacó fue Simon, el shortstop, de 4-3 impulsó 3. Así que de las 5 carreras, él impulsó 3 y Upton impulsó 1. Ahí están están 4. La otra, no hay ninguno la impulsó. Posiblemente haya sido un doble play o algo de eso. Y por el equipo de Houston, bueno, el equipo de Houston hizo mucho. White, el de designado, batió su jonrón número 11, batió de 4-2, impulsó 2, anotó 1. Gurriel, jugando la primera base, de 3-0. ¿Okay? Altuve, tu socio, de 4-2, está batiendo 3-29. Ese es otro que se dispara a batear y se lleva el título. Eso,
¿te fijas cómo tiene el pelotero latino en Houston?
Hay que contar
el con él. El pelotero es bueno, ¿sabes?
Sí.
El Correa es un fenómeno.
Sí.
Y el enanito Altuve, ni hablar de eso.
Sí, Correa está bateando 4 horas, tú sabes. Está bateando 2.46, la verdad que está bateando un poco. Bueno, Houston tiene 82 ganados y 52 perdidos. Y los angelinos 65-69. Los marineros le ganaron a los atléticos ayer. Es un rebalón de los atléticos. Están tratando de entrar por lo menos en el wild card. Y lo están haciendo muy bien. LeBlanc fue el ganador. Ha ganado 8, perdió 3. Montas perdió por 4ª vez, tiene 5 victorias. Por los marineros de Seattle, Cano, que volvió del laboratorio, batió de 4-2, impulsó 1, anotó otra, fue un two-way que anotó, puso Haley la primera base de 4-2, impulsó 1 y anotó otra. Haniger batió de 5-2, una impulsada y una anotada, su jonrón número 23. Oakland no hizo mucho. Ganó, tuvo una sola carrera que le impulsó Lowry, batió de 4-1 con una impulsada, la segunda base. ¿Okay? Los Atléticos tienen 80 y 55. Están ahí cerca de la comida. 75-59 tienen los marineros ya a esta altura del juego.
Había un momento que parecía que el Seattle se iba a colar, pero es que eso ahí es muy duro, esa decisión.
Claro.
Mira el Oakland cómo está jugando, increíble.
Por eso. Bueno, los Diamondbacks le ganaron 3-1 a los Dodgers. El Ray ganó el juego por el equipo de los Diamondbacks. Tiene 4 ganados, 2 perdidos. Perdió Hilly. Hill tiene 6-5 y Boxberger salvó su nuevo juego número 31 para los Diamondbacks. Por el equipo de los Diamondbacks, todo lo hizo Peralta, el left field, batió su jonrón número 26 de 4-1, 3 impulsadas, 1 anotado. Esas fueron las 3 carreras de Diamondback. Por el lado de los Dodgers, también una sola carrera la produjo Machado. Manny Machado con su jonrón número 33 de la temporada. Aquí tienes otro fenómeno.
Y tiene como 8 con el equipo ese,
exactamente,
¿no?
Exactamente, batió de 3-2, impulsó 1 y anotó otra. Así que la única carrera, las 3 de los Diamondback. Y la única que anotaron los Dodgers fue por jonrón. Los dos tienen 7-2 y 6-2. Y los Diamondbacks tienen 7-4 y 60. Tienen mejor récord que los Dodgers. Están muy, mejor situados que ellos. Bueno, los Padres de San Diego le ganaron a los Rockies 3-2 en un momento que los Rockies necesitaban ganar el juego, pues están peleando un poquitico atrás de San Luis y de los Cerveceros. Lo ganó Stock, tiene 1, lo perdió Show, tiene 4 y 6. Arenado de 5-0 ayer, estaba teniendo 302, ¿okay? Por los Rockies. Desmond, la primera base de 6-0, pero impulsó una carrera, así que lo único que... por el lado de San Diego, bueno, por el lado de San Diego, Hedge, el Keche, fue uno que impulsó una carrera, y las otras, nadie las impulsó. No, también Galvis echó otra carrera, dos de las tres. Aquí Hosmer, la primera base de cubano de 4-0, está batiendo 2.51.
¿Qué hizo con los míos y Rafael?
Espérate un momentico. No está aquí. ¿Con los míos? No, ¿con qué juega?
¿Y Arenado no jugó?
Sí, Arenado jugó.
Está liderando en todos los departamentos,
sí,
¿sabes?
Sí. No, no en todos los departamentos, pero está
esa
bien.
Esa división está dura.
Sí. Bueno, se juegan los juegos ayer, ¿ok? ¿Cómo están las cosas ahora? No sé si tú quieres dar, ¿sabes la posición, Guajiro? ¿La tienes?
No.
¿Cómo está? No, ya vamos a tener que ir a la pausa. Y vamos a regresar con el básquetbol. Hemos invitado a Juanito Pendaz para que nos hable de la conferencia del oeste. No sé si me está oyendo. Que entre, si no le tocamos la campana. Vamos a la pausa y regresamos.
Para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Charlie Puth. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo de Enrique Iglesias, que dominaba las calientes latinas de Billboard 2 años atrás.
Si te vas, yo también me voy.
Víctor Suave trae al VIP a una gloria de Cuba que este fin de semana cumple 59 añitos. Gloria Estefan. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Dodgers de Los Ángeles.
Soy Randall Delgado de los Arizona Diamondbacks. No se pierdan lo mejor del béisbol de las Grandes Ligas para Cuba aquí en Radio Martí.
Recuerden, este domingo, 4 p.m., Diamondbacks versus Dodgers. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
nosotros. Dice, bueno, ellos lo citarán y le darán la información mediante, te citarán o lo detendrán, o vas allí a la policía y le preguntas qué fue lo que te dijo el negro. Pero ellos de dármela no me la van a dar. Que por supuesto, yo no voy a estar de acuerdo con lo que ellos me van a decir. No tengo ningún tipo de confianza de lo que me van a decir.
Efectivos policiales llevan a cabo un operativo de vigilancia en las inmediaciones de la vivienda de la dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, representante del grupo opositor femenino en la provincia de Matanzas. Ramos Herrería denunció la situación a Radio Martí.
A partir de ayer día jueves, sobre las 8:30 de la mañana, comenzó un operativo permanente nuevamente de 24 horas del día sobre mi vivienda, sobre mi familia y sobre mi persona. Ayer yo salí en un momento al cementerio y ellos me siguieron hasta el cementerio. Este operativo se encuentra permanente nuevamente en la cercanía de mi vivienda para impedir en algún momento que salga, y cuando lo pueda hacer va a ser bajo la vigilancia de ellos. Yo hago responsable al régimen castrista y al el régimen del Díaz-Canel y a la policía política por lo que me pueda suceder a mí y a mi familia en este operativo, en esta vigilancia constante que tienen contra mi persona. Ellos han querido doblegarme para que yo desista y me vaya del país, cosa que voy a hacer, y voy a seguir mi activismo pacífico dentro de la oposición y dentro de la fila de las damas del blanco. Son dos oficiales de la policía política que se encuentran vestidos de civil en una moto Suzuki y un carro patrullero. En el día de él se encontraba la 071 en estos momentos veo la patrulla, pero no puedo verle la numeración, y dos oficiales de la seguridad del Estado también, llamados José Armando y otro que desconozco su nombre. Me siguen bastante cerca, no menos de 2 metros, 3 metros, si acaso, de mí, muy cerca. Hago responsable por mi integridad física a toda la seguridad del Estado.
El presidente Daniel Ortega ordenó el viernes la expulsión de Nicaragua de un equipo de derechos humanos de las Naciones Unidas, 2 días después de que publicara un informe en el que culpó al gobierno de la violenta represión de las protestas opositoras. El informe, publicado el miércoles por la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, describió la represión que se extendió desde las calles hasta los tribunales, donde algunos manifestantes enfrentan acusaciones de terrorismo. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martín.
Bueno, los Rockets de Houston le cambiaron al veterano delantero Ryan Anderson a los Soles de Phoenix por Brandon Knight y Marquise Chris. ¿Ok? Cuando ellos trajeron a Carmelo Anthony, bueno, pues ya Ryan se iba poniendo cada vez menos necesario y decidieron cambiar. Los Rockets también van a enviar un turno del draft de segunda ronda que lo cogieron, que se llama de Anthony Melton a los Soles para completar el cambio. Esto, claro, lo están haciendo para suavizar eso y aguantar un golpe de los 2 años que le quedan a Anderson, que son 41.7 millones de dólares que pagar.
Entonces, casi nada, eso es lo que gana los Guajiros, ¿no?
Exactamente. Mm-hmm. Vieron esto y dijeron, dice, espera un momento, te voy a tirar un prospectico ahí, de Anthony Melton, ¿ok? Así que lo mandaron para allá. Y el 2 veces todos estrella David West, quien ganó dos campeonatos con la NBA, con los Golden State Warriors, en una carrera de la NBA que duró 15 temporadas, anunció su decisión de retirarse ayer en las redes sociales. West tiene 38 años y fue parte de los equipos ganadores del título de los Warriors en las últimas 2 temporadas. También jugó para los Hornets de New Orleans, los Pacers de Indiana y los Spurs de San Antonio durante su carrera, promediando 13.6 tantos y 6.4 rebotes por juego. Y tiene 14.034 puntos en su carrera y se retira como el quinto mejor anotador del famoso draft de la NBA del año 2003 que tenía. Por anotación, lo que están ahora son estos señores: LeBron James, Carmelo Anthony, Dwayne Wade y Chris Bosh. O sea que él está quinto después de esos 4 jinetes, lo cual no es ninguna deshonra, señores. O sea, el 2003 lo que entró fue una cosa increíble. Todavía hay más gente que son de 2003 que son muy buenos. Y yo recuerdo que en los Juegos Olímpicos de Atenas jugaron todos estos muchachos cuando eran unos niños y ganaron la medalla de bronce. La gente dice, no, los Estados Unidos. Pero están acabados de salir de college, todo. En el caso de LeBron, de high school. ¿Ok? Esa misma gente después volvieron 4 años más tarde y aplastaron al resto de la gente. ¿Ok?
Correcto.
Pero la gente, no, los americanos no están tan buenos ya. Ese fue que ganó Argentina. Por eso que Ginóbili se retira con una medalla de oro. Por los Atenas 2004 ganaron la de oro porque fueron los niños estos a jugar. Y ya Ginóbili, que es más viejo que Matusalén, ya estaba durito. Y tenía un equipo de los argentinos.
No, y lo que pasó con esos juegos que Estados Unidos lo cogió con jugadores de college. Estuvo un tiempo así, sí. Quedaban con bronce en tercera o ese plata, nunca claro. Hasta que dijeron, hasta aquí.
Sí.
Y
cambió. No, ellos fueron en el 92 ya con el Dream Team, que aquellos no tenían. Aquello fue un espectáculo. Yo, como dice el Guajiro, tuve el honor de cuatitos. Yo tuve el honor de instalar todas las canchas para los Juegos del 92 en con mi compañía en Barcelona, okay, que estaba la cancha en Montjuïc, que se llamaba la principal, donde se jugó y se discutieron las finales, pero estaba en Badalona la mayoría de los juegos, en otra cancha. Había 4 canchas que ellos estaban en prácticas y cosas, que todas tenían que ser idénticas una a las otras, uh-huh. Y yo se las vendí. Yo allí puse tres cosas. Una, participé en la cosa de las pizarras anotadoras. La otra es la superficie de hockey sobre césped. Y después la cancha de básquetbol. Y llegué a la conclusión que yo no quería hacer más nunca negocio con los Juegos Olímpicos. Nosotros llegamos a hacer, y todavía somos, a pesar de que mi compañía, me retiró los negocios de tiempo y le di parte a mis hijos que no están haciendo eso, todavía somos los suplidores más grandes para los Juegos Panamericanos de la historia. Pero los Juegos Olímpicos le tienes que regalar tanta cosa, cuando termines y sacas cuenta, perdiste plata. Y además se lo tienes que agradecer. Entonces, no, goodbye. Bueno, Chris Bosh dice que él todavía tiene esperanza de jugar. Chris Bosh, como sabe, se tuvo que salir, retirar, por lo menos provisionalmente, aspira a él, porque tuvo coágulos, hizo un embolismo pulmonar, un infarto, un pulmón, un coágulo, un pulmón, le pasó 2 veces, y normalmente usted no puede hacer nada de eso, pero bueno. Piensa que puede estar viendo un... A ver si puede entrar. Sabe que si llega febrero y pasan todas las metas esas de cambios, de cosas, este nuevo que no tiene chance. Él no puede esperar el año que viene. Normalmente la NBA tiene bastante miedo, porque de eso murió el jugador Reggie Lewis en el año 1993, jugaba para los Celtics, para el equipo tuyo, uh-huh. Juanito, con un embolismo pulmonar. A que sepan, como a mí me ha dado todo, me han dado 2 embolismos pulmonares. Y nadie que le da un embolismo pulmonar puede jugar basquetbol, que sepan. Ni puede hacer scuba diving, ni nada de eso, porque me dio el primero bastante joven, yo era muy activo, y me dijo, cuélgalo todo. Olvídate de meterte abajo el agua nunca en la vida, olvídate de esto, olvídate de todo otro. En los aviones tienes que llevar medias hasta el muslo arriba apretada, etcétera. Y desde entonces he vivido así y me he aguantado. Pero tú no puedes jugar en la NBA con problemas de coágulos. Si te da nada más que un codazo, te hacen un hematoma y te puede dar un coágulo. Pero bueno, y hoy tenemos invitado, como los amenazamos la semana pasada, a Juan Pendaz, que la semana pasada analizó la conferencia del este de la NBA, y hoy viene con la navaja amoladita para hablarnos del oeste.
Definitivo, gracias Rafael, saludos para el Guajiro también. Y como hablamos, fue la conferencia del este la semana pasada. Hacía tiempo, Rafael, que yo no veía un equipo tan fuerte cuando se dio la noticia, y eso dejó, yo diría, que a mucha gente sorprendido, ¿no? De que DeMarcus Cousins se unió por 5.3 millones a los Golden State Warriors. Hacía tiempo, desde la época de Larry Bird, con Paris, con McHale, con Danny Johnson, con Danny Ainge, la época de Magic Johnson, que si tú unías a los Lakers y a los Boston, eran un All-Star Team. O sea, prácticamente ahí. Sí, sí. Y también la época de Detroit, que le decían los chicos malos, Benny, Rashid, tenían también a Billups, a Prince. O sea, desde esa época yo no veía un quinteto como lo que tiene hoy por hoy el equipo de los Golden State Warriors. Cuando tú dices Draymond Green, que diría que es el más, yo diría que sí, mediocre de los cinco, sí, vamos a decirlo de esa forma, ¿no?
Una estrella en cualquier lugar.
Y así mismo es. Kevin Durant, Klay Thompson, que posible que se pueda ir de los, porque va a pedir un contrato bastante jugoso, a no ser que haga lo que hicieron LeBron James con Bosch y Wade aquí en Miami. Stephen Curry y DeMarcus Cousins. O sea, esos cinco, hay que decir que DeMarcus Cousins no va a jugar hasta noviembre o diciembre.
Sí.
Pero cuando se una, va a ser una figura. Tú le puedes dar descanso fácil a Durant y a Curry, y ahí tienes un jugador que te anota, y no solamente te anota, te coge rebote y bloquea. O sea,
en este caso, lo que han hecho los jugadores es jugársela con DeMarcus Cousins. Saben que no van a hacer, pero a ellos no les importa eso. Ellos tienen un equipazo para la temporada regular. Ellos que quieren que el individuo poco a poco vaya, descanse, cuidarlo y que esté listo para la postemporada.
Definitivamente.
Imagínate esos monstruos con este tipo ahí.
Claro, no. Y con esto, o sea, la estatura ahí entre él y Durán, que es un jugador que aparte de que tira muy bien de tres y tiene una gran ofensiva, defiende muy bien. Defiendo Kevin Durán defiende muy
y
bien.
Y es grande.
Y es grande también. Sí. Entonces, o sea, y Draymond Green, a pesar de que no es tan grande, pero defiende. Yo lo comparo con el Danny Roman. O sea, que no era tan grande, no, pero era como un imán para la pelota.
No, y que es guapo, tú sabes. La gente le tiene miedo.
Definitivamente. El número dos, yo sigo con los Houston Rockets. Yo creo que, más que todo, Clint Capela. O sea, esa era la incógnita de que si Clint Capela se hubiera ido ahí, ya hubieran tenido un poco un pie cojo el equipo de los Houston. Sí. Y Carmelo, claro, se le fue a Ariza y se le fue Luke Mott, pero con Carmelo, por lo menos ofensiva van a tener. No tanto defensiva, pero ofensiva van a tener. Y definitivamente el tercero, OKC, Oklahoma City Thunder. Yo creo que la adquisición de Danny Schroeder, el jugador del equipo de Atlanta, para sustituir a Westbrook, va a ser importante, porque es un jugador que también sabe penetrar, tira bien, pasa, distribuye bien la pelota. Y también el centro, Nerlens Noel, que estaba antes con los Pelícanos, ahora viene a jugar con este equipo de Oklahoma City. Y yo creo que le da un poco más de descanso al centro de ellos, que es, me refiero al centro de Steve Adams, porque recuerda que se fue Cantor para el equipo de los Knicks. En el cuarto veo a los San Antonio Spurs, a pesar de que no tienen ya a Kawhi Leonard, pero tienen a un jugador que no le trae la defensa que le traía a Leonard, pero sí le trae, yo diría que, una ofensiva tremenda. Y ahí con Popovich, él va a aprender cómo defender. Me refiero
a Popovich, que es un factor siempre.
A DeMar DeRozan. Lamentablemente ya Manu Ginobili, que era uno de los que yo tenía acá, que pensaba que Popovich iba a poder convencerlo para un año más, pero definitivamente colgó, como digo yo,
la camiseta
de los Spurs. Y se retiró, yo diría que siendo ya en unos 3 o 4 años, 5 años, Hall of Fame, definitivamente, con los números que puso Ginobili, fue algo importante. Pero tienen también veteranía en Rudy Gay, tienen veteranía en Patty Mills, en Marco Bellinelli, que lo adquirieron de nuevo. Antes lo tuvieron un tiempo y después lo dejaron ir y ahora de nuevo está con este. Tienen a LaMarcus Aldridge. Yo creo que entre él y DeMarcus DeRozan van a ser una dupleta bastante respetable en la NBA.
No, y Bellinelli te abre mucho la cancha porque es un tirador de atrás tremendo que tú no puedes dejar tranquilo. Porque cuando tú estás fajado, él te tira por arriba de todo el mundo y te metes.
Así es. Estuvo en Filadelfia y mira el estrago que hizo cuando jugaban contra Filadelfia. Sí. O sea, es un jugador que tira muy bien de tres. El equipo de Utah Jazz, que yo diría que puede estar también en cuarto y tercero. Es un equipo que muchas personas, analistas deportivos en basquetbol, lo dan como número 3 en la NBA. Yo lo pongo en 5. ¿Y por qué está entre los mejores 5? Por la simple razón de que es un equipo que juega muy conjuntamente. O sea, es un equipo, a pesar de que la incógnita aquí era que si iban a renovar a David Fravels y a Joe Ingles, y a los dos les renovaron. Uh-huh. O sea, que ya llevan, son jugadores que comenzaron con el equipo de Utah.
Y están
además, Donovan Mitchell para el segundo año se espera que sea mejor de lo que fue su primer año, que prácticamente yo diría que tenían que haber dado el novato del año a esos dos jugadores, como un empate por primera vez, no sé si lo ha habido anteriormente en la NBA, o sea que se lo dieron a Jonathan Simmons, el de Filadelfia, sí. Pero también tienen un banco impresionante, Tejus Efalosha, tienen a Ek Udoff, tienen a Alec Bird, a Dante Exum, que viene del banco, y a Joe Crowder, que es tremendo defensor, que jugaba con los Celtics anteriormente. Sí. O sea que Utah lo pongo en el número 5. En el 6, yo diría que este equipo todavía puede luchar, Minnesota Timberwolves, pero yo creo que dependiendo lo que haga este equipo, si no llega a la final, definitivamente ahí Jimmy Butler se va a ir, Taj Gibson se va.
Es el último chance de ellos.
Es el último chance de ellos. El único que a lo mejor le pueden, Wiggins, que lo han criticado bastante porque el jugador, como lo era, que podía anotar entre 15 a 20 puntos y poder defender bien, este año la defensa se le fue prácticamente.
Estaba un poquito de primadona. Cuando era más novatico, todo el mundo dijo un fenómeno, entonces se esforzaba mucho, pero ahora está medio achantado.
Correcto. Sí, sí vas a buscar 15 o 20 puntos de él, pero sí. antes lo buscaba y también defendía.
Defendía.
Y pero eso lo criticó mucho Jimmy Butler también, o sea, claro, de que claro, necesitamos defensa.
No, porque se le pone una cosa que la defensa es muy ingrata, ¿te das cuenta? Tú, es cuando tú coges los golpes cuando y no tienes, no aparece casi nunca la defensa.
Así
cuando
es.
Cuando tú coges un rebote, aparece un bloqueo. Pero cuando tú estás evitando que tiren, eso no sale en ningún lugar. Y entonces te quita tiempo y oportunidades de tú tirar y marcar, que es lo que te va a salir en el récord.
Correcto. El quinteto de este Minnesota Timberwolves, estamos hablando de Taj Gibson, Karl Anthony Towns, uno de los mejores centros hoy por hoy en la liga, sí, Jimmy Butler.
También.
Andrew Wiggins y Jeff Teague. O sea, tienen un quinteto de lujo. Y del banco le renovaron a David Rose un año más. Tienen a Tyrese Jones, que es un jugador bastante versátil y joven también. Y los veteranos Tollinger y Gordon Dean, que es que pueden jugar centro y ala pivo también. En el número 7 pongo a los Pelícanos de Nueva Orleans. A pesar de que ya no tienen a DeMarcus Cousins, el quinteto también es bastante respetable. Estamos hablando de Nikola Mirotic, Anthony Davis, Antoine Moore, Drew Holiday y Efrain Payton, que jugaba antes con los Orlando, ahora está con el equipo de New Orleans. Y también del banco viene Emma Okafor, Alexei Ajinkan, Solomon Hill, que es veterano ya, DeAndre Liggins y Darius Miller. Y el sexto hombre que yo creo que, aunque va a haber muchos partidos que va a poder jugar como titular, yo creo que la adquisición de Julius Randle, el jugador que estaba antes en los Lakers, que ahora lo tiene el equipo de los Pelícanos, fue fundamental porque es un jugador que es 6'9", puede jugar a la pivo, puede jugar al alero. Y también hasta te puede llevar la pelota, porque lo hizo con los Lakers. O sea que yo lo doy número 7 a los Pelícanos de Nueva Orleans.
Tiene a Anthony Davis, que siempre está en la discusión de para jugador más valioso. Y tiene más cejas que Emilio Cejas.
Así mismo es, le dicen cejitas, ¿no? y por supuesto, y en el número 8, lo que hace un jugador, ¿no? El tener a LeBron James, el número 8 hace que a los Lakers se lo pongan en los playoffs. Hay analistas que lo ponen en el número 6 y número 5, sí, pero yo creo que esta liga es muy competitiva. Lo estoy poniendo en el 8 y todo es dependiendo a cómo Brandon Ingram y el jugador Lonzo Ball y Kyle Kuzma. Eso va a ser importantísimo cómo se ajustan con LeBron. Porque sí, tienen a Randall, tienen a Michael Beasley, tienen a... Ahora lo bueno es que LeBron ya no le van a soplar más en el oído. Sí, al contrario.
Porque el tipo está jugando.
Porque está jugando con él. Tienen a Lou Deng, me refiero a Lance Stevenson. Sí. Okay. Y tienen algunos novatos también que llevan uno o dos años. Zubat, que es un jugador de casi 6'11". Y Alex Caruso, que es un jugador de 6'5", pero que juega la posición de escolta también en el equipo. Y el año pasado, y por supuesto, el quinteto titular está LeBron, JaVale McGee, que estaba antes con los Golden State Warriors y ahora está. Tienen a Brandon Ingram, a Kentavious Caldwell-Pope y Lonzo Ball. Ese va a ser el quinteto. Pero muchas personas dicen que debe de comenzar muchos partidos round Rondo por la veteranía y puede enseñar mucho a Ball.
Sí, es lo que tiene. Él tiene, LeBron ahí, su problemita. Hay dos individuos ahí, Rondo y Beasley, que son complicaditos los dos, ¿sabes? Donde quiera que van, que eran problemas. Entonces,
correcto.
LeBron es un tipo que no... Él es rey, ¿ok? Pero el tal era ahí. Ellos van a evolucionar. Yo creo que tú lo has puesto en buena posición, en mi opinión. Pero ellos van a mejorar en los próximos años porque todo el mundo quiere jugar con LeBron. Entonces van a poder tener gente que quiere ir para allá.
Hay rumores de Jimmy Butler que quiere ir para allá. El rumor más grande es...
Bueno, lo estaba diciendo, el rumor no
sí,
él lo estaba
ya
diciendo.
Ya lo estaba diciendo. Sí. Otro de los que quiere ir para allá, que ya lo insinuó, Kawhi Leona quiere estar en los Lakers o en los Clippers. Sí. O sea, ese es otro. Ese yo diría que es la incógnita que tiene Toronto para ver si lo puede. Se la jugaron el todo por el todo.
Naturalmente, porque el tipo también dijo desde el principio, ese es el que más lo ha anunciado, que él quería salir para
Los Ángeles. Cualquiera de los dos equipos.
Exactamente.
No le dio ni uno ni el otro. Sí. Y el otro jugador es el de Marcus Cousins. Sí. O sea, que se mira jugando a los Lakers también. Uh-huh. No importa si se tiene que ajustar. Esas personas ya no necesitan dinero.
No.
Lo que quieren es anillo.
Exactamente.
¿Ok? Que es lo importante. Ya LeBron lo tiene.
No, y además con ese anillo ellos ganan dinero por fuera.
Claro que sí. Definitivo. En el noveno pongo a Portland y es lamentable porque es un equipo que puede estar... Pero yo diría que el noveno, fíjate lo que le estoy hablando, el décimo y el onceno, cualquiera de esos tres pueden estar entre el 6, 7 y 8.
Sí.
Ok, estamos hablando de Portland, el quinteto de Portland, ni decir. Estamos hablando de dos de las combinaciones, mejor uno y dos, de McCollum y Damian Lillard. En el décimo pongo a los Clippers y Denver Nuggets. En el 12 a los Dallas Mavericks, a los Phoenix Suns en el número 13. En el 14 a los Grizzlies y en el 15 a los Sacramento Kings. Ahora, rapidito aquí, porque sé que el Guajiro le toca el cementico. Sí, bueno, sí. El cementote que le dicen los viernes.
Cementón.
Así es. Los digo aquí, Boston... Va a estar en la final con los Golden State Warriors. Definitivamente gana en 6 partidos los Golden State Warriors a los Celtics de Boston. Y esa es la final que yo miro para este año.
No tengo problema con eso.
No tienes problema con eso. Okay.
Yo creo que es lo lógico. Ok, muchas gracias, Juan Pendazzi. Vamos a ir ahora al Guajiro Peña.
¿Usted cree que...? Han bateado un home run. Soy Guajiro. Bueno, Rafael, al terminar la Serie Mundial siempre se la prensa y el año pasado la Wilson nombró los peloteros de las dos ligas defensivamente y aquí van los nombres rápidamente. El catcher Martín Maldonado de Los Angelinos de California. Primera base Carlos Santana de Los Indios de Cleveland. La Mew de Los Rockies de Colorado, segunda base. Y el señor Nolan Arenado, tercera base de Los Rockies de Colorado. El señor Héctor Simon, Andrés Simon de Los Angelinos. Y el left field Alex Gordon de Kansas City. Y este señor se la comió el centerfield Brandon Marton de Minnesota. Y aquí va la noticia que yo me sorprendí, pero bueno. Yasiel Puig fue nombrado el right field. Tiene razón, porque tiene buen brazo, fildea muy bien. Y el lanzador de los Rockies de Colorado no lo pusieron porque no pichó lo suficiente, pero que batió. Batió y fildeó bien, pero no tuvo los turnos, lo sacaron. El mejor jugador, Rafael, de todo esto, ofensivamente, fue Byron Buxton de Minnesota. Y el mejor equipo defensivo de todos los 30, los Dodgers de Los Ángeles. Y la noticia que quería dar, ayer cumplió Samuel Teodoro Williams. 100 años cumplió ese gran pelotero que nació en el día 30 de agosto de 1918 y fue una de las iluminarias más grandes que ha habido en la historia del béisbol. ¿Tú tienes algún semantico por ahí?
No, bueno, pero no.
Bueno, decir que Ted Williams se llevó 6 Champion Bates, pero él, como mexicano, nunca quiso ser mexicano. Y cuando estaba viejito ya, le dieron un homenaje en el estadio de Boston. Y estaban todos los peloteros, él estaba sentado porque no podía caminar ya, lo abrazó a todo el mundo y cuando llegó a Luis Tian, dijo, tú eres Hall de la Fama. y Cristian es negro. Sí. Así que viejito ya se olvidó que era racista.
Sí, porque era muy racista. Era muy cosa, la mamá era mexicana y nunca ocultó eso, jamás dijo que eso. Claro, aquí no se usa el segundo apellido, pero el segundo apellido era Chávez, una cosa de esa. Y siempre, y como no era un lucido mexicano, pero una bestia y grande,
colorado.
Para
poder tener uno, lo que ese hombre hizo durante 19 años, necesitaba una hora completa.
Exactamente. Ok, se nos acabó el tiempo. Nos está avisando Emilio Ceja, nuestra productora de hoy, Beautiful, Bertica Raval, nuestro ingeniero de sonido, Emilio Ceja, el tigre del altiplano. Y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.
Aquí va el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Charlie Puth. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo de Enrique Iglesias, que dominaba las calientes latinas de Billboard 2 años atrás.
Si te vas, yo también me voy.
Víctor Suave trae al VIP a una gloria de Cuba que este fin de semana cumple 59 añitos. Gloria Estefan. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.